Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, la Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presenta y dirige Enrique Tebar.
Hemos recibido un correo electrónico de Ana Clara Rey, estudiante de periodismo, en el que se nos comunica que en la cafetería literaria Cafcafé, situada en la calle Arquitecto Arnau 16, bajo de Benimámet, está previsto hoy viernes 21 de junio de 2013 a las 21:30 la actuación del uruguayo Claudio Taddei, un espectáculo con pintura, guitarra y bandoneón. La entrada es de 4 euros. Saludamos como cada viernes a nuestros y nuestras escuchantes de Aranda de Duero, Burgos y Mislata, Valencia, que nos reciben por la redifusión que realiza de nuestro programa Radio 17 los viernes de 9 a 11 de la mañana y Mislata Radio los martes de 9 a 11 de la noche. Bienvenidos, bienvenidas, te saluda Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Pregunta a pie de calle, en el que el migralogo Papa Bala ha preguntado a la ciudadanía de Valencia capital qué opinan sobre la concesión por España de solo el 15% de peticiones de asilo en 2012. Música tradicional gitano-andaluza, finlandesa y celta en el espacio del Sol al Mayo. Serán sus intérpretes Carmen Linares, Bantina y Carlos Núñez. Nuestro norte es el sur, es el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDESALA. El tema de hoy será Cuba ante el informe de Naciones Unidas del año 2013. Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de CEDESALA, entrevistarán a Antonio Parrilla y Juan José Toro, miembros de la Asociación de Amistad con Cuba José Martí. Blancaflor y Filomena, un romance para una lucha. Esta es la narración escogida hoy para el espacio Al calor de la lumbre, que dirige la juglaresa y filóloga Amparo Rico. Nuestro destino hoy, en palabra de viajero o viajera, será India, más que un cambio cultural. Los viajeros Eduardo Barona y Elena Carrió entrevistarán al diseñador Cándido Solaz y la profesora de educación física Sol Font, que nos contarán su experiencia en India.
Filosofía
Finalmente, en Otras Luces, incidiremos en las habilidades para ligar y seducir. Tendremos como invitado al psicólogo Vicente Gascó, que imparte talleres sobre este asunto. La Luna Salía a Tiempo Radio, un programa para la reflexión y la comunicación.
Ha cambiado realmente. Antes, los primeros inmigrantes venían para hacer dinero y volver a casa. No querían tener nada aquí. Pero ahora, esto ha cambiado mucho. Los últimos generación de inmigrantes son aquí para ver cómo integrarse.
Papa Bala, migralogo.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Según los datos publicados por la Agencia Estadística Comunitaria Eurostat, España solo concedió protección de asilo a 565 solicitantes en 2012. El 15% de las 3.740 peticiones que gestionó en total. Por este motivo, hemos preguntado a la ciudadanía qué opina sobre estos datos. Escuchemos.
Siglo XXI, yo lo veo fatal, fatal. Tenemos que ayudar unos a otros. Somos todos humanos y tenemos derecho tanto españoles, no españoles. Inmigración, hay que ayudar a todo el mundo. El 15%, yo lo veo un poco pobre, lo veo muy mal. Deberían aportar más bajo la crisis que hay, con todo el fuego que está pasando. Pues no entiendo el por qué hacen esas cosas, no lo entiendo. Siempre paga el de la calle, el trabajador.
Mal, porque están recortando en todos los sitios, así es que me parece mal.
No sé, ahora está la cosa muy mal, no hay trabajo para nadie. Yo mismo estoy parado. A mí a lo mejor no me dicen que me vaya, pero estoy en la misma circunstancia. Creo que eso es lo más importante. Si hay faena, hay faena para todo el mundo. Pero cuando no hay faena, no hay para nadie. Vengan de donde vengan y seamos de donde seamos.
No, estoy muy de acuerdo, la verdad. Creo que no es suficiente y como está el país tal cual, está todo muy mal, la verdad. No hay suficientes medidas para nada. Está muy pobre todo.
A mí no me parece bien. Considero que debería de ampliarse ese margen. Es muy poquito, lo que pasa es que yo creo que ahora, como hay tanta crisis, pues como que se cierra todo. Entonces por eso hay tan poco margen.
Para mí es bastante mala porque la verdad, pues hay mucha gente que sí que se lo merece y el gobierno no tiene en cuenta los sentimientos de las personas ni su situación personal, sino que va por el número en concreto.
España se va a la mierda porque la verdad es que no hay ayudas a nada. Por ejemplo, ni a estudiantes, ni a gente para medicina, ni para nada. Y cada vez más gente se está quedando en la calle y los desahucios y todo esto, y no se acaba aquí. Todos son recortes, no ayudan a nadie, solo se ayudan a ellos, y yo creo que todavía van a bajar más las ayudas a los asilos.
Depende de cada caso, eso es una cosa que hay que ir uno por uno a ver quién es el que pide el asilo y qué antecedentes tiene.
Me parece bien que esté regularizado, pero lo que no me parece bien es que se trate mal a la gente o no se les tenga en consideración. Podrían regularlo de una manera más normal e intentar hacer medidas para que la gente no entrara de esa manera, sino intentar entrar de otra, más fácil y menos arriesgada para su salud y más provechosa para el país. Quiero decir, cuando llegaran, que estuvieran regularizados, que les dieran un trabajo, que les dieran una casa donde vivir, y así no habría el problema que hay.
Considero que cualquier petición de asilo debe ser aceptada por un tema de solidaridad internacional y nada más. Creo que es totalmente insuficiente y que deberían cubrir más este tipo de situaciones.
Deberían concederse un porcentaje más alto, porque si están huyendo de su país, aquí deberíamos darle una oportunidad para recogerlos.
Todo el mundo necesita una segunda oportunidad, y además que un país que otro, que más da, que son personas y necesitan igualdad de derechos en un país como en otro. Al igual que si nosotros nos vamos allí, que sea todo igual.
En Estados Unidos también pasó lo mismo y la reducción fue más o menos la misma. Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes. Depende, depende. Podría decir sí o no, en este momento el 60 sí, 40 no.
Con el tema recortes y todo esto, supongo que será por eso, por lo que han recortado. Me parece bastante mal.
Hombre, me parece mal porque la gente que viene de fuera pues debería tener más posibilidades. Hogar, el dato debería de ser más alto, no de un 15%, que me parece muy bajo.
Dar más facilidades, porque también son personas. Nosotros nos podría pasar lo mismo y vernos en la calle.
Todos somos personas al fin y al cabo, y eso de la nacionalidad, que todos tienen derecho a trabajo y a vivienda.
Me parece lamentable. Todo lo que se pueda ayudar a que la gente se pueda incorporar a países que estamos un poco más en desarrollo, pues siempre viene bien. Entonces es poco, pero baja.
Que es una injusticia absoluta y que es efecto de esta absurda globalización mutilada que solo piensa en la lógica económica y olvida la gente.
Pues me parece acorde con el tipo de Estado que tenemos, que es un Estado nada social y muy poco de derecho. Los derechos humanos pues se postergan para no sé qué época ni no sé qué día. Entonces aquí se privilegia el armamentismo y el salvar a los bancos y todas esas cosas. Y en cuanto a los asilados que quieren venir aquí, pues depende del signo político que sean. El que quiera venir, que diga que es cubano o que es venezolano y que no aguanta la dictadura antes de Evo Morales y ahora no la aguanta de Maduro, porque es que si no, lo tiene crudo. Aquí se da más asilo por cuestión ideológica que por cuestión de necesidad de supervivencia humana.
Estas son opiniones de la ciudadanía de Valencia al espacio Palabra a pie de calle, del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, recogidas por el migrólogo Papa Bala, a la pregunta sobre el informe de Eurostat, en el que se comunica que España solo concedió en 2012 un 15% de peticiones de asilo.
Pensamos que la paz es fruto de la justicia, y sin justicia no puede haber paz. Y por lo tanto, para que haya justicia tenemos que escuchar al otro y tenemos que considerarlo como persona, tenemos que dialogar, escucharles y saber lo que nos quieren decir, lo que nos pueden decir y cómo ven ellos la situación actual.
Enrique Lluch, miembro de Justicia y Paz.
Si vos que senta escrever, si vos que senta esquecer, a te día que vou voltar.
Música.
y a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
El Espacio del Sol al Mayo invita a nuestra audiencia a compartir con nosotros unos minutos en la compañía de las músicas del mundo. Esas composiciones que probablemente nos estimulan a escucharlas, ya sea por su ritmo, originalidad, instrumentos o la belleza de sus voces. Esta tarde hemos seleccionado a diversos artistas europeos. Carmen Linares nos cantará la malagueña de la Peñaranda, titulada ¿Para qué quiere vivir? El grupo finlandés Bantina interpretará a Hijo. Finalizará Carlos Núñez con su grupo en la melodía titulada Jan Dorian. Carmen Linares está otra vez presente en Del Sol al Mayo, en este caso con la malagueña de la Peñaranda titulada ¿Para qué quiere vivir? Muchas veces hemos ensalzado la figura artística y humana de Carmen Linares, pero en esta ocasión hemos recogido una cita del guitarrista Manolo Sanlúcar que habla en estos términos de Carmen Linares. Es ejemplar, es un ejemplo para las más jóvenes, por su aptitud, porque observa, aprende. Ella sabe que a los valores naturales con los que uno nace hay que aportarles sabiduría, si no, se empobrecen. Carmen Linares nos cantará ¿Para qué quiere vivir? Está acompañado a la guitarra por José Antonio Rodríguez. Los orígenes del grupo finlandés Bantina se remontan a 1983 en la ciudad de Raikila, Karelia, al sureste de Finlandia. La idea inicial era la formación de un grupo de jóvenes para recitar la poesía kareliana, cantar y tocar kantele. En 1990 la banda se reorganiza e incorpora músicos relevantes de la música tradicional y del rock finlandés. El grupo Bantina ha realizado conciertos por todo el planeta, asistiendo a ellos una gran cantidad de público. Escuchemos al grupo Bantina en la pieza titulada Aijo. Carlos Núñez es el autor de los arreglos de la melodía titulada Jean Dorian, la historia de un bretón que se le aparece un día en un sueño su madre muerta. Esta le pide que haga el camino de Santiago para salvar su alma y le instruye sobre los posibles peligros que encontrará en la ruta. Escuchemos a Carlos Núñez tocando la ocarina y el huizose, y a la voz de la irlandesa Amy Quinn.
Actual de El Salvador no cambia de las de hace 20 años que salió de una guerra que duró 12. Las grandes desigualdades siguen siendo las mismas. Antes de la guerra se decía que había 12 familias que eran las dueñas del país. Ahora se ha concentrado todavía más la riqueza y está, dicen, en manos de 5 familias.
Ascensión Ruiz, brigadista de Cetsala.
El pulgarcito de América, con mucho esfuerzo y valor, al reconstruirse le diga de nuevo El Salvador.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar. Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar un lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar.
Como cada quincena en la Luna Salida de Tiempo Radio, realizamos el espacio Nuestro Norte es el Sur, que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a nuestras sonrientes colaboradoras de CEDSALA, Vicenta Pérez y Carmen Salabert. Buenas tardes ambas.
Hola, buena vesprada, Enrique. ¿Qué tal, Carmen?
Hola, buena vesprada, dos. Volve.
Per als propers dies vos proposem el dia 25, com sempre, l'últim dimarts de cada mes, hi ha una concentració davant del CIES de Zapadores per demanar el seu tancament. I després, el dia 3 de juliol, fa 7 anys de l'accident del metro en el que varen morir 43 persones. Vos esperem també en la plaça de la Mare de Déu i esteu atents perquè se suposa que es farà en el Teatre Micalet la representació de l'obra Zero Responsables.
El tema d'avui en el programa Nuestro Norte es el Sur anem a tratar la situació actual de Cuba sobre l'informe del PNUD de Nacions Unides que parla sobre este país. República de Cuba és un país assentat en un arxipèlag del Mar de les Antilles, conegut també com Mar Caribe. La seva població és de 11 milions 25.000 habitants. Dit així queda molt xelat, però dir Cuba és parlar del país en el que la seva revolució ha sigut paradigma de l'esquerra del món. És el país que suscita grans adhesions i també rechaços. CEDSALA sempre ha estat molt prop de Cuba. Este país tan solidari amb tots els països més oprimits i debut al brutal bloqueig de part dels Estats Units també va necessitar suport de la solidaritat internacional. Va ser el temps de les brigades a Cuba, campanyes dutes a terme en tot l'estat, que era petroli per a Cuba, llet per als xiquets cubans, medicines per als hospitals, suport per a pal·liar els destrossos dels huracans, etc, etc. Avui també seguim donant suport, però hi ha una associació valenciana d'amistat amb Cuba, José Martí, que treballa específicament per a aquest país. Estan així entre nosaltres Antonio Parrilla. Hola, Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
I Juan José Toro, que es cubano. Hola, Juan.
Hola, buenas tardes.
Primer que todo sería que nos dijerais qué es la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba y qué objetivos tenéis.
Es una asociación de cooperación con Cuba que lleva ya su actividad en Valencia más de 25 años, un poco contagiados por el espíritu internacionalista que desprende la Revolución Cubana. pues hacemos un poco de cooperativismo y llevamos lanzando pues 25 años de proyectos en los que colaboramos directamente con la isla, intercambio, se manda material, se accede, es una forma de cooperación y de ayuda al pueblo cubano y al gobierno cubano.
Ya nos has dicho que la asociación se creó hace 25 años. ¿Qué actividades tenéis aquí en Valencia?
Tenemos actividades de ámbito político, hacemos también actividades culturales. Viene mucha gente por aquí de gira, como esto lleva también una plataforma creada de solidaridad con Cuba. Trabajamos en continuación con ellas y así podemos colaborar de manera conjunta. Hacemos también brigadas a Cuba, muy importante, la solidaridad, que a veces también nosotros los cubanos también necesitamos un poco de ese carisma cubano. Queremos que mucha gente vaya a conocer la realidad que se vive en Cuba, cómo vive la gente, cómo trabaja, y por eso también trabajamos y hacemos brigadas y colaboramos en bastantes actividades conjuntas.
Precisamente has hablado de brigadas a Cuba, entonces nos interesaría que nos dijerais cómo se organizan estas.
En la José Martí llevamos desde el año 1999 realizando las brigadas. Empezaron, una brigada fue un poco más con tinte ecologista, pues fue la limpieza del río Guenabo, que es el río que pasa por la población de San Antonio de los Baños, pueblo en el que todos los años acudimos con las brigadas. Una brigada en la que se hizo junto con Silvio Rodríguez, el cantautor cubano, que es nacido allí en San Antonio de los Baños, y a partir de ahí se empezaron a realizar proyectos y se colabora. Ahora últimamente las brigadas las dividimos en dos tiempos, uno en San Antonio de los Baños y luego los últimos años estaban en el municipio de Plaza de la Revolución con un proyecto que llevamos a 4 años de la rehabilitación de un hogar de mayores, Manuel Anero Subirach, municipio de Plaza de la Revolución, donde estamos colaborando en la rehabilitación. Era un antiguo caserón de un terrateniente expropiado y entonces algunas alas estaban muy deterioradas y estamos ayudando a que se pueda habilitar para que se pueda residir y pueda ser usado por la gente mayor. En cambio, San Antonio de los Baños, durante todos estos años, ha hecho muchísimas cosas, desde policlínicos, círculo infantil, el Museo del Humor y alguno más.
Sí, también yo quería añadir que muchas veces aquí que recogemos donaciones para Cuba y compramos materiales de construcción y cosas de esas, también el objetivo de la brigada es muchas veces de ir allá a Cuba y ayudar en la colocación de los materiales, o a pintar o a arreglar muchas cosas ahí. Lo que recogemos aquí, los mismos que lo recogen son los mismos que van allá a Cuba y lo montan y ayudan a la organización de las cosas. Por eso yo creo que las brigadas son un poco dinámicas en ese tipo de gestión, que es constantemente el cubano con la persona que va a realizar ese trabajo allá en Cuba.
Para la gente que nos está escuchando, ¿qué nos podrías decir de quiénes pueden ir? ¿Cuál sería el perfil?
Yo creo que puede ir todo el mundo, solamente la persona que tenga deseo de ayudar, que sea una persona con entusiasmo y ganas de conocer Cuba. Yo creo que puede ir. Cuba tiene la puerta abierta para toda la persona que quiera ir a ayudar y a colaborar con el pueblo cubano.
Recientemente habéis tenido una fiesta en vuestro local reclamando la libertad de los 5 cubanos presos en Estados Unidos. ¿Nos podríais decir en qué consistió la fiesta y lo que solicitabais?
La fiesta entra dentro del marco de una campaña internacional que lanzó hace cosa de menos de un mes. Estuvo aquí Mirta, la madre de Antonio Guerrero, en una visita que hizo a Valencia, y nos lo explicó que del día 30 de mayo al 5 de junio había una campaña en Washington para pedir la libertad de los 5 presos cubanos. Decir que nosotros seguimos, y la campaña sigue llamándose los 5 presos cubanos, pero tenemos que decir que la gran noticia es que René González se ha quedado ya por fin en Cuba. De los 5 ya hay uno liberado, ha tenido que renunciar, nació en Estados Unidos, pasó 35 días allí, luego ya se fue a Cuba cuando nació, y como tenía nacionalidad estadounidense, ha tenido que renunciar para poder quedarse en Cuba, ha remitido todos los papeles, con lo cual se ha quedado. Con lo cual ahora mismo, realmente la pelea es por los 4, aunque la campaña se llama los 5, porque realmente los 5 han pasado tiempo en la cárcel. La fiesta consistió un poco en esa en reclamar esa libertad, sobre todo por el tema de las condenas, porque incluso llega a haber una doble condena perpetua para uno de los presos, para Gerardo, y creo que es uno de los puntos más fuertes porque creemos que es totalmente injusto. De hecho, hay premios Nobel que se manifiestan en contra de que estén recluidos. Ha habido ya muchísimas pruebas que el juicio fue totalmente una parodia del gobierno americano para mantener los presos. Y la fiesta pues consistió un poco en dar a conocer otra vez nuevamente, que la gente que venía y que desconocía el caso lo conozca. Y luego hicimos un acto cultural donde también estuvo los compañeros de la Asociación de Amistad con Cuba de Denia, y donde Paco Bernal, que es un chico con síndrome de Down, que hace pintura sobre los 5, ha compartido muchas veces con ellos, incluso ha intercambiado dibujos y le han mandado poemas, con Antonio Guerrero sobre todo. Hicimos una exposición de sus pinturas sobre los 5, y luego hubo fase cultural donde estuvo el cantautor Lucho Roa exponiendo sus canciones sobre la revolución, reivindicativas. Últimamente siempre el colofón de fiesta, nosotros siempre lo que hacemos es que gracias a la asociación de Caiguarán, de cubanos residentes en Valencia, pues tuvimos el placer de degustar un poquito de lechón y unos mojitos, y fue un poco pues eso, una actividad donde introducimos lo político, lo cultural y lo festivo.
Sí, como bien comenta mi compañero Tony, la actividad la enmarcamos en un ámbito político y cultural. Político porque tenemos que reclamar la libertad de los compañeros, que aunque René, como bien dice, que él está a libertad, pero que todavía faltan 4 compañeros. Ahí no va a estar libre hasta que esos compañeros no estén sueltos. Entonces pusimos el vídeo que había hecho Paco Bernal, un vídeo muy emotivo. También teníamos un vídeo que nos trajo recientemente Mirta Rodríguez y lo pusimos también, y un poco como darle a conocer a la gente que desconoce ese caso el por qué están ellos presos ahí. Y luego, como siempre, terminamos con una actividad cultural que lo hacemos a cargo de la Asociación de Cubanos Gaiguarán. Ponemos música cubana, hacemos mojitos y un poco de comida cubana de degustación. Normalmente nosotros somos una asociación de cubanos que trabajamos codo con codo con la Asociación José Martí, pues que menos que haya gente de la solidaridad española que estén colaborando con Cuba directamente y que no hayan cubanos. Pues sí que hay en Valencia, hay muchos cubanos que están colaborando con la Asociación José Martí y estamos en conjunto para colaborar y ayudar en todo lo que se pueda, y estamos todos ahí juntos.
¿Acudió mucha gente a la fiesta?
Casualmente ese día había una manifestación contra la Troika, pero sí, participaron al principio, que es lo que más o menos un poco la gente le cuesta, es el tema del cineforum, pero había unas 60 personas, y luego después fue un fluido de ir y venir de personas que venían ya de Aramani. Yo creo que la actividad cultural sí vino mucha gente, y yo creo que estuvo bastante bien. Se vendieron bastante mojitos, y la gente, como tenía mucho calor de gritar y de calentarse ahí con el tema, pues yo creo que sí que vinieron mucha gente.
También queríamos comentar el informe del PNUD de 2013, que es el organismo de la ONU que se ocupa de la pobreza y el desarrollo, y que han publicado Nos vamos a ceñir a Cuba. Sorprende en ese informe el crecimiento rápido de su índice de desarrollo humano, que es muy elevado con relación a la base económica del país. ¿Qué nos podéis decir a este respecto?
El informe, una vez más, nos viene a ratificar lo que desde la José Martí y muchas asociaciones de solidaridad con Cuba hablábamos de la eficiencia que tiene Cuba pese a su bloqueo económico que sufre. Lo que hace subir estos índices, sobre todo, es en el tema de educación y sanidad. Por ejemplo, que es la mayor cantidad de médicos por habitante del mundo. O sea, tiene 6,4 médicos por 1.000 habitantes, 2,5 veces mayor que Estados Unidos. Son datos que están ahí y que la revolución siempre apostó desde el principio, desde cuando entraron por Sierra Maestra, con la educación y la sanidad. Está dando sus frutos, sabiendo que es uno de los países más pobres económicamente, pues tiene un desarrollo humano, como dicen los gráficos, bastante interesante y bastante brutal respecto a otros países, los que podemos considerar países ricos, países del norte. También decir que todo esto, y cada vez se incrementa más este desarrollo, como nos estamos centrando en Cuba, pero durante todo el informe habla de Latinoamérica bastante, y eso es gracias a los proyectos que se está llevando y que se lanzaron desde Cuba junto con Venezuela, del ALBA y la CELAC, que están haciendo posible que este desarrollo humano vaya más allá de Cuba y Venezuela y se está ampliando por toda Latinoamérica.
Cuba tiene la posición 103 en economía, pero según el índice de desarrollo humano subiría al lugar 26. ¿Qué nos dices sobre eso?
Venimos a ratificar lo mismo, o sea, la subida viene cuando tú empiezas a equiparar los datos de la gente, por ejemplo, con estudios de secundaria, que llega a ser ya el 95% de la población en edad de estudiar, con lo cual esos datos, igual que los datos de sanidad, son los que hacen subir, y que pese a tener todos los problemas económicos que tienen, pues tienen este desarrollo que, como bien hemos estado recalcando, pues que es comparable a países llamados de primer mundo, llamados ricos, ¿no? Lo que podríamos hablar de países del norte con países del sur.
Yo estoy viendo el gráfico del PNUD y Cuba tiene una clasificación comparable a Bélgica y mejor que Reino Unido. Ahí habría que ver lo de las prioridades de cada país.
Como bien indica el informe, pues demuestra que un país no tiene que disponer directamente de medios financieros para lograr un elevado desarrollo social. Volvemos a recalcar, pese a todo lo que tienen, pues los planes de enseñanza y la sanidad que tienen allí, pues vuelve a demostrar de que esto está funcionando y que es una forma. Está claro que nosotros desde la asociación siempre hemos intentado luchar contra todos los estereotipos que se ponen contra Cuba. Hay cosas que se están mejorando y de hecho se van a mejorar. En el último congreso del partido, incluso luego los lineamientos aprobados, han estado más de 6 años debatiéndose en la calle para saber qué cambios económicamente se van a surgir en la isla. Eso hace que ese estudio durante 6 años, esas asambleas, esos proyectos de la gente debatiendo en la calle y viendo las necesidades que tiene, hacen que luego se muestren los datos que estamos viendo en estos gráficos. No estamos hablando de que es un gobierno el que pone, sino desde la calle de abajo se están diseñando realmente lo que se necesita. Y eso es muy importante. Y entonces un poco lo que está pasando en Cuba y los datos que da esta forma de trabajar, esta forma de hacer las cosas.
¿Qué valoración hacéis desde aquí de la actitud que tiene el tema del medio ambiente y la ecología?
Otro de los datos que aparece en este informe, y deciros que en informes anteriores ya salía que Cuba era el único país del mundo que podría vivir con un solo planeta. Esos son informes que hay, que existen, igual que en este de aquí, pues es un poco lo mismo. Cuba está entre los 9 mejores países, pero si te vas a una cuenta de combinación socioeconómica favorable y lo pones entre los datos de los 47 países más ricos, el único país que se queda de los 9 es Cuba, es decir, Es un país que el tema ecológico lo están llevando bastante claro. Es lo que decíamos, es el único país que está cumpliendo con los objetivos de la huella ecológica, donde la huella es mínima, o sea, aquí lo pone, es una huella ecológica muy débil, que es lo que interesa en cada país.
Sí, yo quería recordar que hace poco estuve hablando con el tío de una compañera cubana que es deportista muy famosa, que se llama Débora Andoyo, que ella está trabajando en un programa de colaboración sobre el medio ambiente. Ustedes saben que en Cuba nosotros recibimos mucho tema de huracanes y ciclones, y eso, el fondo marino, eso le perjudica un poco, y ahí se está invirtiendo mucho dinero para conservar todo lo que es el medio ambiente sobre la naturaleza y con el tema del mar. Entonces yo creo que, pese a todos los recortes que han habido, como ya ha recalcado mi compañero Tony, Cuba ha recortado mucho en varias cosas, pero ni en salud, ni en educación, ni en el medio ambiente, eso no se ha tocado. Incluso se ha incrementado más el dinero para eso. Cuba siempre ha sido un país que ha mirado por todos los intereses de los ciudadanos y de las personas. Lo que pasa es que sí hay que recortar algunas cosas, porque no somos un país rico, somos un país pobre, que estamos bloqueados y que necesitamos recortar en algunas cosas. Y yo creo que se está haciendo bien, ya se trabajó desde 2006 que estaban los lineamientos, se trabajó muy extensamente, muchas personas, aquí hemos recibido a económicos que han venido a comentarnos sobre la economía, sobre nuevas tareas y metas que está trazando la revolución para poder salir más adelante con el país.
Si no fuera porque es el PNUDO en la ONU, pensaríamos que era un informe muy interesado, pero sin embargo no es una organización revolucionaria ni nada que está diciéndolo. Entonces aquí yo creo que lo que habría que hacer es que los países ricos, cuando hablan de la pobreza de Cuba, aprender de cómo la educación, cómo la sanidad, cómo la huella ecológica, cómo todo. Pues esta tarea es muy importante, dar a conocer todo eso, porque para la izquierda ha sido un referente y yo creo que tiene que seguir siéndolo.
Pues sí, la verdad es que sí. De hecho, nosotros en la asociación siempre intentamos buscar informes de este tipo, que para nada diga la gente de que son informes que salen desde la propia isla, sino al contrario, lo está haciendo la ONU. Normalmente Amnistía Internacional también tira de muchos informes, que son gente que tiene un prestigio, ganado por mucha gente, y que para nada son muchas veces favorables a lo que sucede en la isla, y al contrario, pues nos hablan y nos dan datos que son muy interesantes para luego bien decir, pues eso, que sea un referente de la izquierda, que realmente es lo que tiene que ser y que se haga valer.
Os agradecemos mucho que hayáis estado con nosotros y esperamos poder contar con vosotros en alguna otra ocasión, porque merece la pena.
Gracias a los dos y os esperamos otro día aquí cuando queráis.
Muchas gracias y gracias a esta invitación, y deciros que cuando queráis, que estamos súper a gusto de colaborar con vosotros para lo que nos llaméis. Vamos.
Pues nada, gracias a vosotros por dejarnos compartir un poquito de Cuba aquí en Valencia.
Nos despedimos de Antonio Parrilla y Juan José Toro de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí. Hem arribat al final i vos esperem d'ací 15 dies en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Gracias por escucharnos y esperamos que el programa os haya agrada.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos caminando, aquí estamos de pie.
Animar a toda la gente a que haga este tipo de viaje, que es un viaje muy interesante, que aporta muchísimo personalmente y que además aporta muchísimo a la comunidad que los acoge, que es una experiencia muy gratificante, que además es viajar a otro país, conocer otra cultura, otra gastronomía, otras formas de vida y entender un poquito más a las personas que están aquí viviendo y que son de fuera.
Livia Moreno, coordinadora de turismo responsable de Jarit.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Si los romances constituyen un género típicamente español, es probable que tengas algún conocimiento sobre los juglares, esos artistas que iban por los pueblos y los castillos recitando y cantando romances, acompañados de algún instrumento musical de cuerda o de viento. Los juglares o juglaresas, como la filóloga Amparo Rico, utilizan en el siglo XXI otros medios para recitar los romances, en este caso a través de las ondas de Radio Clara y el programa La Luna Sale a Tiempo Radio. Sí, estamos hablando del espacio Al Calor de la Lumbre. Buenas tardes, Amparo.
Buenas tardes.
¿Qué es un romance?
Un romance, en líneas generales, es un poema narrativo con versos de 8 sílabas que riman en asonante los pares, quedando libres los impares. El romance tuvo su origen entre el final de la Edad Media y el Renacimiento y se caracteriza por haberse mantenido vivo en la memoria de las gentes. Me explico. En su momento circulaba de boca en boca entre los juglares y las gentes, sobre todo de las clases altas, a las que les gustaba mucho los romances y solían pedirlo tanto a los juglares como a los trovadores, o simplemente los recitaban y los cantaban en sus momentos de ocio. Con el paso del tiempo, unos, los juglares, desaparecieron y los otros, los componentes de las clases altas, fueron prefiriendo otras modas y se fueron yendo hacia otro tipo de poesía. Así que las clases populares, menos dadas a los cambios, siguieron cantando romances y así pasándolos de padres a hijos, o casi mejor, de madres a hijas, porque el romance está fundamentalmente en manos de las mujeres, ha llegado a nuestros días en multitud de variantes, que es por lo que les llamamos romances de tradición oral, porque vienen transmitiéndose de generación en generación. Precisamente el hecho de tener estas variantes es lo que hace que digamos que el romance está vivo, porque se va actualizando, se va cambiando, no es un texto escrito que se mantiene fiel una transmisión y otra transmisión, sino que se varía, se actualiza dependiendo del tiempo en el que se canta el romance. Hemos traído un romance tradicional que se caracteriza, entre otras cosas, por ser uno de los más reivindicativos en temas que afectaban directamente a la situación de las mujeres. El romance que hoy les vamos a recitar es la versión de Blanca Flor y Filomena, que a mí me recitó Ascensión, que es una mujer que vivía en La Yesa, un pueblo de la Serranía Valenciana, y que entonces ella tenía 83 años cuando lo recitó. Está basado en el mito griego de Filomela y Procne, que fue muy famoso durante la Edad Media y el Renacimiento y que se reescribió bastantes veces, se comentó mucho y era muy conocido. El romance sigue el mito casi perfectamente, pero añade unas novedades sobre el mito que lo convierten en subversivo y en reivindicativo. Lo convierten en un romance que incita al cambio de una realidad que es dañina para las mujeres. Escuchémoslo. La reina se paseaba por la calle de la Trena con sus dos hijas del brazo, Blanca Flor y Filomena. Pasa por allí un caballero, se enamora de una de ellas. de cabeza la más alta, de tiempo la más pequeña. Pedía por la más alta, le dieron la más pequeña. Se concluyeron las bodas y a su tierra se la lleva. Al cabo los 9 meses, don Charpín se va a la guerra. La suegra, de que lo supo, a recibirlo saliera. Buenos días, don Charpín. Buenos días, doña suegra. ¿Y Blanca Flor cómo está? Blanca Flor se quedó buena y para su parto pide que le lleve a Filomena. Eso no lo lograrás, que es criatura y doncella, ya sabes que en algún tiempo muerte ha habido por ella. Blanca Flor se ha de cuidar, como mía y como vuestra. Si estás en estas razones, ya te la puedes cogerla. La viste de raso puro, como si de bodas fuera. Él monta en un caballito, ella monta en una yegua y andaron 7 jornadas sin que palabra dijeran y a la que concluya 8, un abrazo le pidiera. ¿Eres Dios o eres demonio o eres tu persona misma? Ni soy Dios ni soy demonio, que soy mi persona misma. Y a la baja del caballo hace de ella lo que quiere y no contento con eso, viva le corta la lengua y también le corta el pelo para que más fea pareciera. Y ya la ha tirado a un barranco para que nada se supiera. Ya ve bajar a un pastor por una sendera senda y a señas o como pudo una carta le escribiera. Toma y entrégasele a mi hermana Filomena. Y empezándola a leer, 3 malaganas le dieran. Y en terminándola de leer, una chica mal pariera. Toma criada esta niña y fríela en una cazuela y pónsela a don Charpín para que le sirva de cena. Y a los primeros bocados, ¡qué carne más dulce es esta! Más dulces te habrán paecido los abrazos de mi hermana Filomena. Oye, Blanca Flor, ¿quién te ha traído a ti esa nueva? Los hechos no son tan malos como las nuevas alegan. No son los hechos muy buenos cuando tan a punto llegan. Madres, las que tengáis hijas, casadlas en vuestra tierra. La reina ha tenido 2 y nunca se ha visto de ellas. La una honrada y sin marido, la deshonrada sin lengua. Es duro, ¿eh? Me gustaría comentar 3 puntos en concreto que llaman la atención de este romance. Comenzaré, quizá por ser el más evidente, por el añadido final en el que se exhorta a las madres a que luchen contra la exogamia, una práctica común en el patriarcado, por la que el padre casaba a sus hijas con extranjeros para obtener determinados beneficios, uniones de reinos, alianzas económicas o militares, etc., sin tener en cuenta qué ocurría con ellas cuando tenían que partir lejos del hogar y solas, máxime cuando en muchas ocasiones su vida acababa siendo un cúmulo de desgracias. Por supuesto, esta exhortación a las madres no estaba en el mito clásico. Se añade posteriormente intentando involucrar a las madres en la lucha por el cuidado y el bienestar de las hijas, para que intenten intervenir y mediar en las decisiones del paterfamilias. Es de suponer que este añadido no sería del gusto de los hombres de las clases sociales altas, que eran los que practicaban la exogamia. Y no sabemos en qué momento se añadió, porque el romance no aparece en las colecciones antiguas, según Menéndez Pidal, porque no era del gusto de los editores por ser lo que llaman un romance-cuento. También es cierto que el romancero fue quedando paulatinamente en manos de las mujeres, que son las que mayoritariamente lo acabaron cantando. Puede que los hombres no tuvieran noticia de ese añadido ni de lo que se pretendía cambiar. Ni siquiera sabemos si las mujeres hicieron caso de la petición y lucharon contra la exogamia. Pero fuera por lo que fuere, el caso es que esta práctica ha quedado en desuso, al menos en nuestro mundo. Porque no nos olvidemos que en algunas culturas todavía la joven esposa debe abandonar su hogar para ir a vivir junto a la familia de su esposo. Y se han escrito muchas líneas describiendo en qué degeneraron sus vidas. En segundo lugar, quisiera comentar que el romance varía el punto de vista desde el que se narra el mito. En el mito es el padre de las hermanas quien, llevado por su ambición, decide casar a una de sus hijas con un extranjero rico y enviar a la otra hija después sin preocuparse por lo que pueda ocurrirle. Mientras que en el romance, la encargada de las protagonistas es la madre. Recordemos que empezaba la reina se paseaba por la calle de la Trena con sus 2 hijas del brazo, Blanca Flor y Filomena. En todo caso, la madre lo que peca es de ingenua, dejando que el yerno se lleve a la segunda hija, porque de la primera la decisión de casarla no es suya. El romance habla en plural. Le dieron, siempre está hablando de que alguien que no es la madre da a las hijas, que debemos suponer que es el padre quien decide casarla. Sí que es cierto que con la segunda hija es la madre la que la cede, después de decir que es joven, que es doncella y que es casadera, por tanto hay que cuidarla. El yerno dice que la cuidará, pues ha pecado de ingenua. Al desaparecer el padre, el punto de vista en el romance es femenino, y la solución que se da al conflicto también es femenina, porque no intervienen las espadas ni hay un duelo a muerte para solucionar el problema de la deshonra. El romance se feminiza al aparecer tres protagonistas femeninas frente a un hombre agresor. Y en ello puede verse el paso del tiempo por el romance, que no olvidemos, deriva de un mito. Por tanto, el principio es de suponer que seguiría fielmente el mito en el que el padre da a las hijas. También puede verse en el paso del tiempo y las manos de las mujeres que han ido cantándolo y que se iban sintiendo identificadas con las hermanas y con el destino de las hermanas. No hay horror por la venganza que deciden las hermanas cuando una mujer hoy nos canta ese romance. Lo he escuchado en boca de muchas mujeres este romance, así que puedo decirlo de verdad con conocimiento de causa. No se horrorizan por la venganza. Se horrorizan, sienten pena, sienten tristeza, hay empatía hacia la vida que les tocó vivir a las muchachas, pero no por el hecho de darle a comer a la hija que ha abortado. Esto parece que entraba dentro de lo esperable. Por último, si tenemos en cuenta que la oralidad era el medio en el que se movían las mujeres, a quienes, en líneas generales, se les negaba el acceso a la lectura y a la escritura, el que se mantenga en el romance y además se glose diciendo que además le corta el pelo y además le hace no sé qué, el hecho de cortarle la lengua a Filomena después de haberla violado implica que las mujeres eran conscientes de la doble mutilación que eso suponía. No solo se la viola, sino que se la deja sin posibilidad de mantener su condición femenina, sin posibilidad de expresarse oralmente. Es un doble, o incluso en esta versión del romance, un triple atentado contra su feminidad, porque aquí también se le corta el pelo. Y el pelo es un símbolo erótico femenino. Por eso algunas culturas se lo tapan. Hoy en día, aunque la práctica de la exogamia no sea común, sí lo es el de las agresiones a las mujeres, por lo que el romance realmente no ha perdido vigencia. Solo debería seguir transformándose para alertar, prevenir e intentar evitar situaciones como las que estamos viendo tan a menudo en los medios de comunicación o las que nos alertan los estudiosos del tema cuando nos comentan lo que las chicas jóvenes opinan del maltrato y del control masculino sobre las mujeres. Yo a veces no llego a entender que chicas tan jóvenes sean capaces de justificar determinados malos tratos o que les parezca un signo de amor el que les controlen el móvil o la ropa que llevan puesta. Así que no parece que hayamos avanzado tanto como creemos, o quizá lo que estamos haciendo es retroceder, y eso desde luego no nos lo podemos permitir. Parece que seguimos teniendo una sociedad que acepta el control y el dominio de unos individuos por otros por cuestión de género. En esto quizá los medios de comunicación hacen un buen trabajo, como lo hiciera antaño el romance, hablando de un tema tabú y por tanto quitando ese tabú, dejándolo al alcance de todos, sacándolo a la luz e incitando a la rebelión, como nos hacía el romance de Blanca, Flor y Filomena cuando nos decía: madres las que tengáis hijas, casadlas en vuestra tierra. Y nada más por esta noche, espero que les haya gustado. Ya sé que no mucho las cosas cruentas del romance, pero sí al menos encontrarse con un texto que todavía tiene vigencia y que deriva de un mito clásico, de un mito griego. Buenas noches y hasta el próximo día.
tierra envenenada poco a poco muere. En los bosques no se escucha al búho cantar. En los ríos y en los lagos poca vida encuentras. En el aire tú respiras muerte y frialdad.
La primera estación biológica que se hizo para estudiar las tortugas fue allí, en Tortuguero. Llevan ya 60 años estudiando las tortugas marinas en el mismo sitio. Y el parque este nacional se pensó que sería una buena idea sacarle provecho económico a la conservación de las tortugas. Las mismas personas que antes se dedicaban a saquear y vender los huevos son las personas que ahora se han formado para pasear a los visitantes y para hacer rutas guiadas y enseñarles cómo desovan las tortugas.
El tiempo pasa volando y la tierra muriendo está. La solución tú la tienes, ponte a reforestar.
Laura Pérez, bióloga.
El jilguero con su canto empieza a morir. La tortuga ya no quiere ni huevos parir.
La luna sale a tiempo radio con Enrique Tebar, Radio Clara.
Accedemos ahora al espacio Palabra de Viajero o Viajera para hablar sobre un tema también interesante como son los viajes. El 10º país industrializado del mundo con un 70% de la población en la miseria. El asesinato y el feticidio de niñas asciende a 50 millones en el siglo XX según datos de la UNICEF. El sistema de castas aún sigue vigente a pesar de que se abolió a través de la Constitución en el año 1950, siendo los más afectados los agricultores pequeños y también los indígenas. Nos estamos refiriendo a un país amplio en cuanto a múltiples posibilidades como es India, lleno de contrastes y que según los expertos será una superpotencia en los próximos años. Destaca en él esa cultura que tienen los indios y las indias por el trabajo y un orgullo asentado, establecido por su propio país. En el espacio Palabra de Viajero, de Viajera, tenemos ya con nosotros Eduardo Barona y Elena Sarrió, que nos van a hablar sobre este inmenso país. Lo conoceremos y seguramente alguna escucha que nos puede estar oyendo se anime a viajar antes o después. Buenas tardes, Eduardo, Elena.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya sé que no habéis ido de viaje a India, pero como estamos promocionando un tipo de viaje responsable y sostenible, ¿qué es lo que más os atraería ese viaje en función de los conocimientos que tenéis? ¿Qué es lo que más destacaríais para viajar a este país asiático como es India?
Parece, por lo que todo el mundo apunta, todo el mundo que ha estado, lógicamente, es un viaje muy espiritual, un viaje muy hacia adentro. Más allá de la parte turística que tiene la India, que creo que es bastante atractiva, es un viaje que resulta interesante por la espiritualidad. Creo que puede aportar bastante sobre el tipo de espacio que queremos fomentar y el tipo de turismo que queremos fomentar. Elena, ¿puedes iniciarnos algo en cuanto a la India?
Sí, voy a dar tres datos sobre la India. Es un país que está situado al sur de Asia. Está entre Nepal, Bután, China, Myanmar y Bangladesh. Es el segundo país más poblado del mundo y tiene unos 1.000 millones de habitantes. Las religiones prioritarias son el hinduismo y el islam. Los idiomas que se hablan son el hindi y el inglés. Principalmente el país vive de la agricultura, de la ganadería y de otros recursos de tipo minero y también de la industria textil.
Para entrar en profundidad sobre los detalles del país, tenemos aquí a Sol Font y a Cándido Solaz. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué año estuvisteis vosotros en la India?
En julio de 2007, en el verano...
Más bien agosto.
Más agosto.
Bueno, interpretamos que estuvisteis durante 2 meses.
En los monzones, en la época de monzones.
Yo quería preguntaros, ¿cuál es la primera impresión que te llevas cuando estás a punto de aterrizar en Bombay? Porque lo hablábamos antes y me parecía curioso. La primera impresión que te viene a la mente cuando estás a punto de aterrizar en Bombay.
La aglomeración. Desde el avión enseguida ves masas de casitas amontonadas pegadas a la valla del aeropuerto. Es lo primero que ves, por lo menos al aterrizar en Bombay.
Casas es una metáfora. Son plásticos, azules y chabolas de todo tipo, vamos.
Es la única manera que tienen de protegerse de los monzones.
De los monzones, sí, sí, sí. Y son muchos kilómetros de chabolas las que ves desde el aire, ¿no? Distintas bolsas en la ciudad. Es una ciudad enorme, es la ciudad más grande de Asia, ¿no? Tiene 17 millones de habitantes.
O sea que es un caos.
Es un caos absoluto, sí.
Socialmente están establecidos, que se vea representado en la ciudad. Luego, si queréis, hablamos de las castas, que me parece que es un tema muy interesante en la India. Pero en la ciudad se puede apreciar de alguna manera esas diferencias sociales. Es decir, está tan marcado una primera clase y una segunda clase en chabolismo.
Lo que se aprecia mucho son los contrastes. Son contrastes exagerados. Está desde lo más pobre, de lo más tirado, hasta lo más millonario y lo más rico. Porque está Bollywood ahí también. La industria del cine es muy potente. Los grandes actores de Bollywood viven allí, hay hoteles de lujo por todas partes y el contraste es brutal. Entonces tienes hoteles de muy lujosos y abajo están los niños bañándose en los charcos del agua que acaba de caer.
En el mismo barrio se mezcla la pobreza más absoluta con los chalés de ricos ricos.
Parece, incluso por lo que comentaba antes Enrique, a simple vista en cualquier introducción sobre el país, parece que tienen mucha importancia las castas. ¿Podrías explicar cómo están establecidos, si supone también una traba a la hora del crecimiento de cada uno, pues laboral, como persona, de la manera que sea? ¿Supone alguna traba para el desarrollo del país el establecerse en castas?
Yo creo que sí, es cultural y muy religiosa y está muy metido dentro de la forma de pensar y de ver la vida, ¿no?, de los indios. Entonces las estructuras jerárquicas son muy rígidas. Y es muy difícil que uno pueda pensar en salir de donde está, simplemente porque acepta absolutamente donde está. Acepta su pobreza o acepta su ser un tendero toda la vida.
Conformistas con su tienda, con lo que les ha tocado ser.
Sí, algo así como fatalistas. Me da la impresión de que no se atreven a soñar en mejorar su vida, ¿no? Y en cambiar. Yo creo que ni se lo plantean. Que nace pescador, pues ahí está de pescador toda la vida. Y así sucesivamente, es como un arraigo cultural muy ancestral que está ahí, ¿no?
Sí se ha dado el caso de gente de la casta de los intocables, la casta más baja, que ha logrado llegar a ser ministro. Sin embargo, seguía siendo un intocable, de ahí nunca
saldrá.
¿Son
intocables?
Se llaman así los intocables.
Porque, ¿como cuántas castas hay?
Brahmanes, que como os explicaba antes, son la cabeza. Luego la casta de los militares, que son como los hombros, nos explicaba una vez. Los comerciantes, que son el estómago, y las extremidades, que son los artesanos. Los intocables están fuera de la casta, o sea, no tienen jerarquía, o sea, son los descastados.
Fuera de esos grupos que establecías, cualquier persona que esté fuera, porque por su profesión no esté entre esas que has citado, que pertenecerían al cuerpo que has puesto como símil, simplemente es un descastado, es un intocable.
No pertenece a los intocables, o sea, tú naces perteneciendo a alguna casta. Y asumes que es así, te toca vivir esa casta y a lo mejor en otra vida pues...
De todas maneras esto no es tan rígido, sería rígido tiempo atrás, ahora no es tan rígido. Lo que pasa es que está muy metido en la sociedad, es como los países que han padecido el fascismo durante muchos años, pues hay un arraigo ahí de pensar de una determinada manera. Entonces la sociedad es pretendidamente moderna y de hecho puedes ver de todo en todas las ciudades, pero está todo muy mezclado y como que la mentalidad de la gente se mezclan muchas cosas, sobre todo la religiosidad, que los indios son muy religiosos. Están todas las religiones representadas en el país, están todas y todo el mundo cree o tiene alguna fe religiosa.
¿Tienen problemas religiosos entre ellos normalmente cuando se juntan varias religiones?
para nada.
¿Conviven todos en paz?
Sí, 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 absolutamente. Yo no sé si hay sitios como en el norte de la India que ha habido problemas con los sijes, los islamitas, pero en general está todo el mundo conviviendo perfectamente. O sea, de hecho, ciudades pequeñas, como estuvimos en Cochin, pues tienes el barrio cristiano con su iglesia, los musulmanes, los jainistas, los krishnas, hinduistas, es que está todo el mundo ahí.
Se organizan más por lo que es la fe religiosa que por las castas.
No, está todo mezclado. Lo de la India es una mezcla alucinante
de
sabores, de olores, plásticamente es una cocina alucinante. O sea, lo tienes todo ahí.
A mí me llamó la atención por Cochín, pues solo estuvimos en el sur, en el estado de Kerala prácticamente, bueno, yo en Anantapur visitando la Fundación Vicente Ferrer.
Eso os iba a decir, si nos podíais hacer más o menos un mapa, aunque sea hablado, si nos podíais hacer un mapa de cómo es el país, qué parte visitasteis.
Te aclaro primero esto, me llamó la atención que había una puerta de entrada al barrio de los brahmanes. Ahí dentro
los
solo
de
podían...
Casta superior.
Los de casta superior. Y solo podían entrar brahmanes por esa puerta. Como extranjeros pudimos acceder y vías pues a los niños bastante gorditos.
¿El extranjero lo meten en alguna casta? ¿O?
No, es en la casta de...
Es un bicho raro.
Es un turista que se deja la pela y van a sacarle lo que pueden. En todas partes.
Nuestro viaje es atípico en el sentido de que no recorrimos la India, sino que fuimos a un viaje de relax. Entonces pues aterrizamos en Bombay y nos dirigimos al sur directamente, al estado de Kerala, que está allá en el vértice del sur.
Antes comentábamos si se mantiene el mismo esquema habitual, que el sur es más pobre que el norte, y parece ser que en la India esto no ocurre así.
Bueno, exactamente.
El estado de Kerala es el estado más rico de la India, justamente, y está en el sur. Por lo visto, la parte más dura y más pobre de la India es la parte norte, ¿no?
Coincide, supongo, con la zona donde no hay turismo o...
No, turismo es por todas partes. Hay turismo norte, turismo sur. De hecho, los viajeros van al norte o van al sur. Es como un estándar. Voy a recorrer el norte y otro año me recorro el sur. Está todo como muy establecido y muy mediatizado por la Lonely Planet y estas guías, que es un poco, todo el mundo sigue,
sí,
un poco
todo
esos
mundo
esquemas.
Va a los mismos sitios.
Sí, sí, te vas encontrando por el camino.
De todas formas, los vuelos interiores no son caros. Entonces, hay gente que hace el norte, salta y entonces te hace una perspectiva más...
No, necesitas ya un par de meses.
Más amplia.
Que con un mes difícil.
Tienes que ir rápido.
Cuando vosotros viajáis, me consta que viajáis de una manera particular a casas particulares. Eso supongo que os da pie a introduciros mucho más en la sociedad.
Exactamente, nosotros pertenecemos a una asociación de viajeros mundial que se llama Servas y está basada en el trueque, digamos. No hay ningún intercambio económico con la familia que visitas y esto te permite pues realmente ver desde dentro y entender muchas cosas de la cultura. Y sobre todo que te ofrecen también en Bombay, pues en vez de meterte en el autobús turístico de todos los turistas, pues te metías en el autobús turístico de los indios. Entonces veías cómo ellos hacen su turismo.
¿Y cómo hacen su turismo?
11 horas seguidas en un autobús viendo todos los monumentos de Bombay.
Hacinados, supongo.
Sí, bastante amontonados.
De todas maneras, a los extranjeros tienen un trato especial. Siempre te ponen delante... Te dejan el asiento mejor, te dicen quédate aquí porque detrás no veas cómo van, porque allá donde vas es aglomeración a lo bestia, vamos.
Y saben que no estamos acostumbrados a eso y bueno, son muy agradables y te tratan muy bien.
Te tratan muy bien, o incluso restaurantes, sí, sí, estos van aquí, pero no, vosotros iros a ese que...
que está más tranquilo.
La economía entonces les permite pegarse sus pequeños caprichitos, darse esos caprichos.
Es que hay de todo, es que hay gente muy rica en la India y gente muy pobre.
Entonces, sí, claro. Pero ahora está emergiendo una clase media gracias a la informática. Están despuntando en el tema de la informática, sobre todo en la zona de Bangalore, y se está creando una clase media.
¿Dónde está situado Bangalore?
Bangalore está hacia el sur.
Está al sur, pero...
El centro.
Es que claro, tenemos aquí un mapa y lo estamos viendo, pero en la radio no vale decir, está justo aquí, míralo.
Bangalore se supone que es la ciudad más moderna de la India, es el Silicon Valley de la India. Toda la industria informática está concentrada allí.
Creo que tiene una industria muy fuerte en informática, en fabricación
Y se supone que Bangalore es la ciudad como más moderna o más puntera.
Y eso ha desarrollado una clase social media, que son trabajadores asalariados.
Yo creo que no. Vamos
está emergiendo ahora, será una mínima parte de la población. Porque
pero
la India...
tú en la India, es un país muy tradicional. A mí me recordaba mucho la India a la Andalucía de finales de los 60, cuando yo iba por ahí de turista. Muy tradicional, muy hospitalario por un lado, pero por otro lado van a ver lo que te pueden sacar.
Y hay cierta experiencia con el turismo y saben que es un individuo viene con dinero.
Esa es la parte peor de la India, tío.
Claro.
La saco.
La India es tan grande que yo recomendaría salirse de los centros turísticos. Es muy grande, tú llegas a centros donde no ven turistas y al no ver turistas no intentan sablearte, ¿no? Que es lo que te pasa en los grandes centros turísticos. Y es muy bonito, te acogen muy bien y se sorprenden al verte.
Aparte de las castas en las que se establecen, etcétera, ¿cuáles son las necesidades que se ven con más frecuencia? A veces nos hacemos a la idea de que todos los países que no viven como nosotros tienen las mismas necesidades. Vemos a la gente descalza andando y dice, fíjate, no tienen zapatos. Igual no les hacen falta zapatos.
El clima lo condiciona todo, entonces la vida allí es a la intemperie, no es ningún problema. En la parte sur estoy hablando, en el norte es otra historia. El clima es caluroso, como podéis imaginar, entonces la gente duerme en la calle con un somier de esos que se hacen ellos con cuerdas sin ningún problema.
O sea, que no duermen en camas de clavos, quieres decir.
En los sitios, en los pueblos, en los sitios así, no en las grandes ciudades. Y la gente más desfavorecida de las ciudades, pues duerme en la calle, familias enteras viviendo en la calle.
En las aceras.
Pero no supone un problema para ellos.
Hombre, supone un problema porque no hay ninguna higiene, los niños no están. Es
con un plástico para protegerse de la lluvia, porque son monzones y llueve continuamente. Y
están escolarizados, por supuesto, entonces se alimentan mal. Tú veías en Bombay que hay una pobreza, una miseria.
También ese clima y esa forma también te condiciona la forma de alimentarme. India es básicamente vegetariana. Encontrar carne no es fácil en los restaurantes, pero lo normal es que coman vegetales y además súper especiados, por todas partes especias y verduras, arroz. Entonces yo supongo que eso lo condiciona mucho el clima, esta forma de vida muy al aire libre.
¿El gobierno hace algo por intentar arreglar un poco la situación? ¿Se aprecia?
En el estado de Kerala, donde estuvimos, según nos comentaron, es un estado que sigue siendo comunista, es el único que ha sido comunista en la historia desde la independencia de la India y conserva siendo comunista. Y socialmente es como el más avanzado. El 90% de los niños están escolarizados.
Presumen de ello, te lo cuentan.
Está como el país como más socializado y se ve un cierto aire de como más social y más de igualdad.
Están viviendo una situación particular, la de Kerala. Sí, sí, sí.
Pero esto se debe a que los hombres emigran hacia países como Arabia Saudí a trabajar. Entonces, también por otro lado, se quedan las familias desestructuradas y los niños se echan de menos a sus padres. Y entonces eso, en los periódicos locales, llegamos a leerlo. Se está convirtiendo en un problema. Entonces tú ves que no hay tanta miseria como en el resto de la India, pero a cambio de que sus niños...
Digamos que la pobreza está más repartida, parece que sea menor.
Sí, 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 está mucho más repartida.
Y ves casi
mucho más socializado.
Todos los niños escolarizados, por sí, la mañana sí, sí, todos los niños...
¿Sanitariamente tiene algún tipo de acuerdo con el gobierno?
No tengo ni idea cómo funciona.
¿No tuvisteis ningún problema entonces?
No tuvimos ningún problema de salud, raro, pero no tuvimos ninguno. Sí, porque hay que ir preparado a la India, hay que ir preparado de vacunas y hay problemas de gastroenteritis, suelen haber, casi todo el mundo los pasa. Y luego está el dengue, que es un problema, en
claro,
qué zonas.
Por el clima que tienes.
Pero bueno, ya sabes que yendo a Sanidad Exterior te informan perfectamente de según a qué zona vayas, qué cosas necesitas.
También se han dado casos de paludismo en Goa, nos contaban, y zonas de ahí del sur. Y luego te vas encontrando a gente por el camino, que es una de las cosas más interesantes de viajar así. Un poco por tu cuenta y cogiendo trenes y barcos, porque te cruzas con la gente que viaja mucho, conoce muy bien el país, ha estado muchas veces por ahí, te van dando mucha información. Conocíamos a gente muy interesante. Había una chica que había pasado 2 ciclos de dengue. Le habían dicho no vuelvas a la India porque el tercero te quedas.
Y aún así estaba allí.
Estaba todo el día tirándose antimosquitos en la
repelente
mano.
De mosquitos, pero estaba allí.
Pero ella... estaba allí, porque el dengue es cada vez es peor.
Vamos, que ¿no? Se notaba su presencia, ¿no? Porque olería.
No, discretito. Pero iba muy aceitadita, sí, iba.
¿Y qué nos podéis contar de la situación de la mujer allí?
Trabaja mucho. La vemos trabajar. Es el soporte de la familia. El hombre trabaja en el campo y la mujer también trabaja en el campo. Y tiene aparentemente menos derechos, esto lo sabemos por la Fundación Vicente Ferrer. Una de las cosas que hace es construir casas y las pone a nombre de la mujer para que el marido no pueda disponer y sea ella la que mantenga la familia.
O sea, que el marido sigue teniendo más peso en la familia.
Y suponemos que sí, sigue teniendo más peso. Entonces, es una de las actuaciones de la Fundación Vicente Ferrer, asegurarse que la familia quede protegida con la mujer.
Sí, la mujer es más conservadora en este aspecto. Sí.
Yo recomendaría una escritora india, Amita Nair, que refleja bastante bien cómo funciona la sociedad india. Cualquier
sobre
título
todo
suyo.
Desde el punto de vista de la mujer.
De la mujer, tiene un par de libros de cómo vive la sociedad.
Solamente leyendo esos libros que leímos ya te hace es una idea muy clara de cómo funciona la India en el aspecto jerárquico, la mujer, el lugar que ocupa.
Interesante.
Hemos hablado de la fundación también, con todas las cosas interesantes del viaje, aparte de todos los monumentos que vimos, porque estuvimos en Hampi, vimos el campeonato de regatas.
Hampi está situado
cerca de Goa,
en el centro del país.
Al sur de Bombay.
Es otra de las cosas interesantes que pueden ver.
Sí, hay unas regatas muy interesantes ya en el sur, en Alepey, casi en el vértice.
Unas regatas, hablábamos antes, con 100 remeros cada bote, cada embarcación.
Sí. Las regatas Nehru.
50 por banda, sí.
O sea, que es muy popular aquello.
Sí.
Es
muy interesante, muy divertido.
Muy interesante. Ahí en la zona de los pantanos.
De Backwaters.
Hace ilusión, la verdad, ver que, pese a que la sociedad viva con sus limitaciones y con sus problemas de pobreza, de inclemencias del tiempo y tal, mantengan un ocio, creo que es muy sano, muy saludable para ellos, como en este caso por las regatas.
Bueno, yo creo que tiene que ver con las
fiestas que tienen, montones de fiestas que nos hemos perdido porque están en el norte, sur, están por todas partes,
¿no? Yo creo que tiene que ver con la aceptación de su destino. Ellos aceptan el destino y lo viven de una forma pues bastante...
Pobre es pobre.
Y sí.
No puede salir de ahí.
Sí, no.
Y luego pues en la fundación fuimos a visitar a la niña que tenemos amadrinada y también fue una cosa bastante emotiva verla.
Si os parece, os emplazamos para la siguiente, para que nos contéis más cosas de la India. Parece un país fascinante y creo que es bastante recomendable su visita. Gracias Sol Font y a Cándido Solaz por prestarnos vuestro tiempo y vuestra manera de viajar también.
A veces se fuerza a los hijos y en general a los alumnos y parece que tienen que seguir necesariamente esos estudios universitarios si no han fracasado. La verdad es que los intereses, las motivaciones de los alumnos son muy diversas y algunos que nos encontramos en las aulas que están desmotivados porque esas enseñanzas son excesivamente teóricas y no responden a lo que ellos aspiran. Tendría que ofrecerse las posibilidades de unos itinerarios educativos a unas edades no muy tempranas tampoco, por ejemplo los 14 años. Hay chavales que te lo dicen claramente en el aula, que yo quiero desarrollar una profesión y están ahí pues simplemente actuando, o son los famosos objetores escolares que todos conocemos y que están desmotivados. Es un error que podemos ya predicar del propio sistema educativo.
Beatriz Rabasa, abogada y profesora de matemáticas de secundaria.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Pensamos que por el mero hecho de ser humanos ya somos capaces de comunicarnos bien y de dominar las complejidades y sutilezas que constituyen la comunicación humana. Esta es una frase del psicólogo José Cáceres, perteneciente al libro 10 palabras clave acerca de la pareja. Quizás puedan pensar que simplemente para ligar lo que hace falta es establecer un objetivo y lo demás casi todo está hecho. La realidad, sin embargo, puede ser otra. Las personas atractivas, según algunos estudios, tienen algunas características, como pueden ser una personalidad agradable. Las opiniones de ambas personas son bastante comunes. Existe un pasado semejante. Hay una mínima aceptación física y finalmente viven cerca. Tenemos con nosotros esta tarde al psicólogo Vicente Gascón, que nos va a hablar sobre habilidades para ligar y seducir. Buenas tardes, Vicente.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a definir inicialmente qué consideras tú que es ligar y seducir.
Yo diría primero qué es lo que piensa la gente que es ligar. La gente normalmente tiene que ligar como una especie de conducta de caza. Me voy de fiesta por ahí y a ver qué pillo. Tanto hombres como mujeres. Hasta cierto punto esto es correcto, siempre y cuando no haya un cazador y un cazado, sino que ambos estén jugando a la vez a ese juego de la caza y ambos son conscientes de que se está haciendo. Con ligar se entiende también cuando uno busca una relación así esporádica de más o menos corta duración. Mientras que a veces, sin querer y a veces queriendo, esas relaciones se hacen más duraderas y puede dar lugar ya a una relación de pareja. El problema está que efectivamente, como tú dices, no se sabe ligar.
En cuanto a la diferencia que puede existir entre amor y enamoramiento.
Sí que hay bastante diferencia y aparte se confunde. Y se confunde principalmente en esa fase de enamoramiento. El enamoramiento es una especie de brote de pasión que podríamos asemejarlo a una gran hoguera con mucha leña que hace una llama muy grande e intensa, o como una falla, que de pronto es fuego, calor, y que hay que retirarse porque quema. Y el amor sería como cuando esa gran llama se va apagando y queda el rescoldo. Esas brasitas que te acercas y da gustito estar alrededor y saltar por encima y a jugar con ellas. Pero claro, que hay que alimentarlas y que echar de vez en cuando algún trocito de madera para que siga manteniéndose. Eso es el amor. Lo que queda después de esa gran hoguera que es de pasión, que es el enamoramiento.
Yo creo, Vicente, que tal vez tú nos puedas comentar si la sociedad española, si el hombre y la mujer tiene suficientes habilidades, son competentes, manejan bien lo que se le denomina ligue y la seducción a raíz de los múltiples cursos que posteriormente iremos analizando que has impartido.
En contra de lo que la gente piensa de que evolucionamos, cada vez avanzamos un poco más, no en todo. Y una de las cosas en las que nos avanza es esto. Yo diría que se han perdido habilidades. Preguntas a los jóvenes, ellos piensan que sí que saben ligar, porque lo que hacen es que han perdido la vergüenza y van directamente al grano. Sencillamente, un chico o una chica le gusta y directamente le dice que si quiere rollo. O también al revés, esto es con más frecuente, que las chicas le dicen, oye, ¿te apetece que tomemos algo y luego nos vamos por ahí a dar una vuelta? Así de directo. Pero esa forma tan directa demuestra que tampoco se tiene habilidades para entrar a la gente, porque dentro de lo que es la seducción entra el conocer al otro, saber algo de esa persona, captar hasta qué punto resulta interesante, no solamente dejarse guiar por la apariencia física, y también es una manera de darse a conocer a los demás. Cuando uno entra tan directamente y tan a saco, solamente es esa primera imagen y en un momento dado agrada pues que alguien que actúe con seguridad. Pero tiene que haber algo más. A falta de habilidades, pues lo mejor es ir al grano directamente y punto. Te dicen que no, pues bueno, vas a otro sitio hasta que consigues un sí.
Me imagino que en esto de la seducción y del ligue habrá perjuicios, mitos. ¿Podríamos comentar algunos de ellos?
Sí, siempre están los modelos, lo que nos dan los medios de comunicación. Y la gente lo que tiene es a imitar el típico estilo de Don Juanesco, que es sencillamente intentar decir o hacer algo agradable para atraer la atención de la persona que nos interesa. Estos serían los mitos, que conllevan después consecuencias nefastas, que después cuando esa relación ha supuesto algo más, te ha encantado esa persona, pero llega un momento en que ya no puedes seguir fingiendo, tienes que ser tú. Y entonces cuando se descubre la verdad, la otra persona se siente ofendida, defraudada, engañada, se acaba la relación y uno se pierde la oportunidad que había esperado. El caso muy típico es, por ejemplo, en otra época, era muy acostumbrado también para salir del ligue, cambiarse el nombre y se inventaban un nombre. Conozco un caso que cuajó la relación, tuvo esa pareja, se casaron, la mujer, aún sabiendo ya el nombre real de él, pues no le salía y le seguía llamando el nombre de batalla, el nombre de ligue. Eso es una anécdota. Lo otro más grave, hay gente que a lo mejor hoy en día se hace mucho por internet, se finge. Uno puede fingir que es un cirujano estupendo, o que es ingeniero, o que es arquitecto, o que es cualquier cosa que cree él que le da cierto valor ante la persona que quiere seducir. Luego esa relación va a más y te lleva a sorpresa de que es un mentecato. Mentecato no porque no sea lo que ha dicho, sino porque ha tenido que mentir. Y eso desgraciadamente ocurre con mucha frecuencia.
Tal vez estamos hablando de ética. ¿hasta qué punto la ética debe estar presente en el ligue y en la seducción?
Yo diría también pensando en uno mismo, porque conozco muchos casos de que mientras que uno era el que usaba el engaño y el fraude para conseguir estos recursos, o que seducía, hacía creer algo más, pero cuando se cansaba, dios muy buenas. Pero ¿qué ocurre? En este tipo de relaciones llega un momento que uno se entusiasma con una relación a la que ya no le quieres dar pasaporte, sino que quiere conservarla. Y entonces el otro que está jugando el mismo juego que él le da pasaporte a él y se siente muy hundido. Y yo he tenido muchos casos de gente que me ha venido a la consulta que me ha dicho, lo he estado haciendo yo y ahora me he dado cuenta lo mal que se pasa, porque me han hecho lo mismo que yo estaba haciendo. Nunca sabe quién es el que está jugando o que está actuando en serio. Entonces, yo estoy jugando bien, mientras que yo controlo el juego, perfecto. Pero ¿cómo sé yo que no están jugando conmigo?
¿Cómo se puede descubrir ese juego en el caso de que exista por parte del otro miembro de la pareja?
Quizás o mejor haciendo menos caso de las palabras, fijándose más en los comportamientos, en las miradas, en cómo actúa con las demás personas. El caso, por ejemplo, de los hombres que maltratan mujeres, uno ya ve que habitualmente el hombre es muy bravucón y cada vez que hay un problema sale a defenderte, y al principio la mujer se siente muy bien porque dice, calma, come, me protege, qué seguridad que me da. Pero claro, esa agresividad que desencadena hacia otros llega un momento que la puede desencadenar con la propia pareja. Y eso no se prevé, que a veces me puede ocurrir a mí, como un ejemplo que he puesto a veces. Si uno tiene un tigre para proteger su casa, puede llegar un momento dado de que el tigre también te impida salir de casa. Cuando uno ve que alguien tiene unas determinadas actitudes con los demás, lo primero que tiene que pensar es que, ¿y si estas pueden venir contra mí?
Hay una cuestión que me parece muy importante. Hay personas que ligan mucho y dicen que son muy seductores y otras no tanto. ¿Qué tienen, qué habilidades muestran esas personas muy competentes en el ligue y la seducción para que tengan éxito?
Lo que realmente más seduce es el dar una sensación de seguridad, sobre todo en el caso de los hombres. De hecho, las mujeres también admiten eso, de que lo que le atraen de muchos hombres no es el que sean más o menos guapos, sino que tengan seguridad. Alguno que tenga un poco de cara, sea simpaticón, que no se corte. De hecho, a veces tiene más éxito un feillo, pero con desparpajo y con rollete y con un poco de cara dura, que no un guaperas tímido. Y en la mujer lo que más funciona es la mirada. También sería utilizable por el hombre, pero lo utiliza mucho la mujer, la mirada seductora. Es una invitación a decir, quiero conocerte. Y si luego va acompañado de la risa, es, la risa significa me gustas.
¿Y esta simpatía que irradian los que tienen éxito para conquistar, se puede aprender todo esto? ¿O es algo ya genético que es difícilmente modificable?
No es que se pueda aprender. Uno tiene que ser simpático de naturaleza, no puede fingir simpatía. De hecho, hay gente que intenta fingir y se inventa chistes, se inventa gracias, pero llega un momento que el repertorio se agota. Lo que sí que se puede adquirir es la habilidad para tener seguridad y confianza en sí mismo, y entonces te sale solo. No hace falta que tengas que fingir. Lo principal es perderle miedo, tener confianza, tener una buena autoestima, y al final todo eso sale. No hace falta que sea contando chistes, porque uno puede ser incluso seductor con menos gracias y contar chistes. Es solamente sentir seguridad y confianza en sí mismo. O sea, el primer requisito es quererse y gustarse a sí mismo.
Vicente, ¿es más importante la comunicación verbal, los contenidos de la palabra, que esa otra comunicación gestual, de signos, o es a la inversa?
La palabra es muy bonita porque se puede hacer juegos, y alguien que domina bien la palabra, pues es muy agradable escucharle y conversar con esa persona. Los gestos van un poquito más allá. La mayor parte de las veces esos gestos son espontáneos, no son siempre controlables o hechos deliberadamente. Y es más, a veces cuando la palabra da un mensaje y lo gestual está dando otro contradictorio, generalmente hay que hacer caso contradictorio, porque es ahí donde está la clave de la verdad. Porque las palabras se pueden modificar mucho, lo otro es más complicado de manipular.
Cuando una persona quiere acercarse a otra, sea del mismo sexo, de sexo opuesto, para intentar conocerla, ligar, seducirla, ¿existen unas reglas de obligado cumplimiento? ¿A qué lugares debería ir esa persona para conseguir ese objetivo?
En realidad no hay ningún sitio específico. Se puede seducir o ligar en cualquier parte. Es más, a veces en mis cursos digo, ¿cómo ligarías en una biblioteca? Donde no se puede hablar. ¿Cómo ligarías en un cine? Que en el cine pues te quitan la película. Pues aún así se puede ligar. O en un gimnasio, que ahí sí que ya más frecuente. O en un bar. En una discoteca pues parece que sea fácil, pero lo único por hacer es tonterías, porque hablar no se puede hablar. Pero sí se puede hacer en todos los sitios. Únicamente saber utilizar el momento adecuado y usar los recursos del momento. uno no se puede ir a ligar a una discoteca con un rollo intelectual, pero tampoco se puede ir a ligar a una biblioteca con un rollo de hablar de música, de fiesta, de baile. Entonces hay que saber encajar en el ambiente. Lo más importante es que siempre que uno intenta iniciar una conversación o conectar con alguien, ser un poco observador y captar si son personas receptivas, si son personas que tienen una apariencia simpática. Si yo me acerco a alguien que tiene pinta de huraño, igual simplemente es un escudo y luego resulta que es muy amable, pero si me pone cara huraña y está con posiciones muy cerradas, lo más seguro es que no pueda contestar con dos frescas, decirme, déjame en paz, no me molestes. Si yo me acerco a alguien que tiene una expresión abierta y da la sensación de ser una persona simpática y amable, aunque no quiera tener ningún rollo con nosotros, por lo menos nos responderá de una manera amable e incluso se puede mantener una conversación divertida y entrañable. Igual luego no pasa nada, pero por lo menos te lo vas a pasar bien y vas a disfrutar de la compañía.
Supongamos que ya tenemos el objetivo claro de que queremos acercarnos a una chica o a un chico y la apariencia de ella es receptiva, amigable, cordial. ¿Cómo deberíamos empezar ese primer contacto?
Habría que adaptarse a las circunstancias del momento. Si no nos han invitado a acercarnos, pedir permiso para acercarse o compartir una mesa, pedir ayuda, pedir información, hacer un comentario que el otro pueda continuar. Hay que saber, por ejemplo, utilizar el tipo de preguntas. Si yo, para acercarme a una persona que me interesa, le pregunto una pregunta cerrada. Preguntas cerradas se llaman a las que da lugar a respuestas muy cortas, a veces incluso a un simple monosílabo, sí o no. Por ejemplo, quiero ligar con alguien que lo veo por la calle, que está en delante de un autobús, le digo, oye, ¿para aquí el 21? Sí, no. Entonces queda muy, muy corto. Entonces, si yo quiero ligar con esa persona que está en la parada de autobús, diría, oye, me interesaba mucho ir a tal sitio, ¿me puedes decir si este autobús tal? Y entonces la otra persona se tiene en la obligación de dar una explicación más amplia. Incluso puedes secundar una siguiente pregunta. Para ir de tal a tal, ¿qué enlace tengo que coger? Qué amable y tal, y a partir de ahí continuar la conversación. O sea, la técnica consiste en saber iniciar conversaciones, saber continuarlas y mantenerlas.
Programa La Luna Sale a Tiempo. En la sección Otras Luces estamos hablando sobre habilidades para ligar y seducir. Para tal motivo tenemos con nosotros al psicólogo Vicente Gascón. Vicente, sí que me gustaría ahora que nos comentaras si existen diferencia en cuanto a ligar y seducir entre parejas homosexuales, heterosexuales.
No existe ninguna diferencia en la época actual. Estos cursos que a veces nos los piden para chicos jóvenes, realmente hace falta para todas las edades, porque si bien los jóvenes buscan pareja, los menos jóvenes ya han tenido pareja, han roto con la pareja y necesitan buscar nuevas parejas o conocer nueva gente. Las personas mayores, si no están separados, pueden estar viudos y necesitan conocer gente. Esto indistintamente, sea del sexo que sea, porque de alguna manera hay que saber llegar a todos. Yo diría más, es que a veces es más fácil la seducción y el ligue entre homosexuales, porque hay como mayor predisposición, están como más abiertos y es mucho más fácil, pero sin embargo las técnicas son exactamente las mismas. Porque yo hasta ahora no he hablado de hombres y mujeres, porque realmente uno, cuando se acerca a alguien, si es para tener una relación sexual, a lo mejor sí que prefiere elegir el sexo, pero si es únicamente para encontrar un amigo, lo mismo le da que sea hombre o mujer. Entonces también para esto hace falta utilizar estas habilidades de seducción. No es que uno tenga que inventarse trucos, sino es intentar ser uno mismo. O sea, sentirse uno mismo como seductor y como susceptible de seducir.
Se han hecho algunos estudios, Vicente, para determinar qué le gusta más a la mujer del hombre y viceversa.
Sí, sí, sí. Hemos hecho trabajos de investigación, de trabajos de calle. Y además es curioso porque hemos podido comprobar de tanto las técnicas que utilizan los hombres para seducir como las técnicas que utilizan las mujeres para seducir, no son precisamente lo que le encanta a los hombres de las mujeres o viceversa a la mujer de los hombres. Por ejemplo, casi todos los hombres dicen que para seducir lo que hay que tener es cara, ir con seguridad, con sentido de humor, bromear y además arregladitos, apañaditos. Y a lo mejor a las mujeres lo que más les gusta son hombres atentos, que tengan detalles, que sean simpáticos, pero no excesivamente, que no sean pedulantes, porque hay algunos que para ligar van exhibiéndose que si la moto, el coche, que si yo uso estas marcas, o exhibiendo sus atributos sociales, que si tengo el móvil de tal marca. Y a lo mejor lo que le encanta a la mujer es su simpatía, el que le escuchen, que a la mujer le gusta que le escuchen un montón. Entonces, si se encuentra con un hombre que está todo el rato hablando de sí mismo, generalmente les aburre, y entonces no seducen. Muchos hombres utilizan utilizan estas técnicas. Sin embargo, las mujeres prefieren las otras. La mujer es lo mismo. Las mujeres lo que hacen es que creen que para seducir han de pintarse mucho, exagerar un poco las formas, intentar agradar con la palabra, la simpatía, hacerse las tímidas, hacerse las ingenuas. Y los hombres dicen que no, que le gustan las mujeres con un poco más de seguridad, simpáticas, de buen rollo. Varía mucho. El trabajo que hicimos fue aquí en Valencia. Quizás si se hace, por ejemplo, en otra comunidad, variaría un poco. Aún haciendo estos trabajos de investigación, que además los hemos corroborado en los cursos, porque primero les hacemos preguntas a los partícipes y comentan lo que les gusta y lo que no les gusta, y luego pasamos los resultados de las demás encuestas. Y suelen coincidir. Pero esto no es el modelo para seducir. Habría que decir, anda, a la mujer lo que le gusta es esto. Pero no se trata nuevamente de decir, ahora yo voy a hacer esto que le gusta a las mujeres. Porque efectivamente, los seductores profesionales, por ejemplo en el caso de los hombres, de hacer cosas que captan que a esa mala chica le gustan, de tal manera que la chica le hace sentirse como especial, le dura a lo mejor una semana y cambia de chica, y a la otra le hace sentir lo mismo, especial. Yo he conocido tanto al seductor como a la seducida. No era el seductor la que le sedució, sino víctimas de un seductor o el seductor en persona, y ellas comentan de que efectivamente es que le encantaba porque era un hombre encantador, le hizo sentirse especial, diferente a todas las demás mujeres. Ella era consciente de que ese seductor ya había tenido un montón de parejas, que le duraba muy poco, pero claro, ella creía que era especial y que lo suyo iba a durar, y al final duró lo mismo que las demás. Y le decía, pero tú ya no sabías que hacía eso él. Sí, pero es que yo creía que era especial. Dice, pero tú no pensabas de que justo a ellas la hacía sentir lo mismo que a ti. Y eso lo corroboró luego un seductor. Esto es lo que hacen.
Cuando tenemos un propósito de seducir, tener una aventura, ligar, puede haber un fracaso. ¿Cómo se puede manejar este fracaso? ¿Es el objetivo no conseguido?
La frase más sencilla y más simple que hay que tener en cuenta es que es, al menos lo he intentado. El hecho de haber tenido el coraje de intentarlo ya merece un premio. Es decir, caramba, lo puedo hacer. Únicamente hay que corregir los pasos que hemos dado. Quizás no hemos definido bien el objetivo y hemos ido a buscar a la persona no adecuada. Quizás habrá que repasar la técnica, o mejor no hemos usado los recursos adecuados. O quizás no he mostrado bastante seguridad, he estado demasiado introvertido, no he sido auténtico. O sea que hay que revisar si has hecho algo que haya ocasionado eso, o sencillamente es que pues esa persona no está receptiva y es únicamente probar con otra persona.
Al inicio de la introducción he hecho varias preguntas, concretamente una de ellas referida a por qué nos enamoramos de una persona concreta y no de otras. ¿Qué está ocurriendo ahí?
Bien, eso sí que es cierto. Tanto hombres como mujeres llevamos como una especie de programación. Tenemos unos modelos, tenemos nuestra imagen del hombre, el príncipe encantado o la princesa maravillosa, y vamos buscando ese prototipo. Este modelo se crea desde los aprendizajes en infancia, los modelos que representan los padres, o incluso pues imágenes que han sacado los medios de comunicación, de la literatura infantil, y uno tiene ya un prototipo marcado ahí, con lo cual excluye de realmente a todos los demás. Entonces uno va buscando su objetivo. ¿Y qué ocurre? Que aunque fracase de una manera continuada, sigue manteniendo ese objetivo, en lugar de decir, cuidado, a ver si me estoy equivocando y mi modelo no es ese. Por eso yo digo de que cuando uno desea buscar pareja o encontrar relaciones con alguien, lo que tiene que ser es sentirse como una tabla rasa y estar abierto a todo. Porque siempre te sorprendes, a mí mismo y a mucha gente, que esto en las charlas lo hemos podido corroborar. Uno va con una idea, conoce un grupo de gente y se fija en una persona, y al final acaba con otra y resulta que a lo mejor una relación estupenda y que ha sido incluso duradera, ¿no? Hablando a posteriori. Y mucha gente dice, es que yo ni me imaginaba que esa persona era con la que yo iba a tener una relación de pareja y con la que iba a tener hijos. Eso es muy frecuente. O sea que hay que tener en cuenta de que a veces no es la persona ideal que tú ves delante, sino que hay otros elementos alrededor que a lo mejor son los que realmente te son válidos.
Hemos hablado mucho, Vicente, sobre ligue, seducción, pero dirigidos a las personas desconocidas. Sí que me gustaría que dieras algunas pautas para las personas, las parejas estables que llevan conviviendo bastante tiempo, cómo seducir al otro miembro de la pareja.
Claro, esto no es como una cacería, que uno se va de caza, coges tu pieza y ya se acabó la cosa. Únicamente cuando te hayas comido o cuando la hayas disecado, como suelen hacer algunos, pues vas a cazar otra cosa, sino que es algo que tiene que mantenerse. Es como el ejemplo que he puesto a la hoguerita. Sí, tengo mis brasitas ahí, lo que pasa es que si yo dejo esas brasitas, llega un momento que se apagan. Entonces hay que contribuir, aportar más leña, incluso, ¿por qué no?, de echar una buena grapa de golpe y que suba el fuego. Las relaciones de pareja no se mantienen solas. Otro ejemplo es como una planta. Yo puedo tener una planta maravillosa y ser la envidia de todas las amistades y decir, qué planta más bonita. Pero si no me encargo de echarle agua, de ponerle un poco de abono, de cuidarla, de evitar los parásitos, esa planta al final se deteriora. Entonces, la relación de pareja es lo mismo. Hay que estar continuamente en un proceso de adaptación, de seducción, de atenciones.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo. Y conociendo esas habilidades para ligar y seducir en la sección Otras Luces, tenemos con nosotros al psicólogo Vicente Gascón, que nos está informando al respecto. Tema lo suficientemente importante, ya que nos implica a todos y todas, de alguna manera y en alguna época de la vida. Si te parece, vamos a continuar, pero sí que me gustaría que hiciéramos referencia a esos talleres que impartes tú. ¿Qué finalidad y objetivos tienen?
Bajo el nombre este de habilidades para seducir o de ligar, se esconde un desarrollo de habilidades para poder relacionarse con la gente, ni más ni menos. Si bien en gran parte de los sitios donde nos han llamado siempre ha sido encaminado a los jóvenes, luego nos hemos encontrado con que han acudido gente de todas las edades. Porque en el fondo, tú bien lo has dicho, es que no hay hoy en día una edad que diga, es para esta edad, porque todos somos susceptibles de participar o de necesitar esa habilidad para seducir, desde personas de más de 50 años a personas de menos de 16. Todos somos susceptibles de aprender esto, pues, y más ni menos que enseñamos aquí a aprender a comunicarnos y relacionarnos con la gente, aparte de los componentes sexuales o de encontrar pareja que pueda haber por medio. Lo importante es saber relacionarse con los demás, saber comunicarse, tener amigos.
En estos talleres que impartís, ¿cuál es la metodología que seguís, actividades que realizáis?
Hasta la fecha estábamos combinando siempre una exposición teórica acompañada de imágenes, proyecciones diapositivas, alguna visión de algún corto, de algún trozo de alguna película, a continuación prácticas directas. Pero últimamente hemos hecho un taller realizado al aire libre, por la noche, los viernes, de 11 a 1 de la madrugada. Nos atrevimos a probar una nueva técnica que era no utilizar nada de información teórica, sin imágenes y directamente de actividades, en la que el grupo participante estaba interactuando unos con otros y ha dado un resultado genial, fabuloso. Al principio la gente le da un poco de corte y meterse en un taller de ligar, y cuando vieron lo que estamos haciendo, y otra gente acudió en gran cantidad, contra todo el pronóstico, no eran solamente jóvenes, había gente desde los 20 y tantos hasta los 40 y tantos o rozando los 50. Dentro de la gente que ha participado, pues gente que han quedado, se han llamado por teléfono, han salido a cenar o de fiesta por la noche. La finalidad no era ligar entre ellos, sino aprender a cómo hacerlo con la gente desconocida o dentro de un grupo de amigos. Que a lo mejor dentro de un grupo de amigos hay una persona que te interesa, pero como son tan amigos, no te atreves nunca a darle paso y decirle, no, es que quiero tener alguna relación más personal contigo. Eso ha sido todo totalmente práctico, de ver cómo podemos transmitir cosas de nosotros, cómo podemos captar cosas de la otra persona para ver hasta qué punto congeniamos unos con otros.
No sé si al principio de este taller preguntáis a los participantes cuáles son sus opiniones antes de comenzar ese taller. ¿Qué prejuicios tienen ellos y ellas?
Da mucho miedo, da mucha vergüenza. También volvemos a lo mismo de antes. Se basa en tópicos, modelos de pareja, modelos de hombre, modelos de mujer. Se guía mucho por la imagen. Por este motivo, desde el primer día, el primer ejercicio que hicimos era todos con los ojos tapados. Pusimos a las mujeres con los ojos tapados, todas sentaditas en sillas, y les tapábamos también los ojos a los hombres. Íbamos pasando a todos los hombres por todas las mujeres, uno por uno, y sencillamente hablaban entre ellos, sin decirse nombres, solamente daban una contraseña. Cuando habían acabado todos de hablarnos con otros, únicamente tenían que decir, pues me he sentido muy bien hablando con tal. Cuando descubre quién es, pues se quedan sorprendidos. Otro ejercicio también así en plan ciego era que cada uno tenía que apuntar en un papelito tres cosas que le gustarían hacer en compañía de otra persona. Y esos papelitos se dejaban por ahí y la gente tenía que elegir algo que le gustara de lo que querían hacer, sin saber quién ha sido. Detrás apuntaban su DNI y luego cuando uno escogía, esto me ha gustado, esto que pone esta persona, nombra el DNI, se llevan sorpresa de que no se imaginaban que podía ser esa persona. O sea que, por la vista, a lo mejor no hubieran elegido, pero luego, por otros medios, ven que sí que encajan.
¿Qué preguntas os hacen con más frecuencia a los participantes en esos talleres?
Empieza siempre por querer aprender técnicas, y muchas veces vienen al taller pensando que vamos a explicar una serie de técnicas específicas de que cómo ligar con alguien muy serio, cómo ligar con un tío muy guapo. Cuando descubrí que no hace falta ninguna técnica específica, sino falta saber venderse uno mismo, saber explotar las propias cualidades. Ahí es donde está la clave, porque los mayores miedos que tiene la gente es, mucha gente no se gusta a sí mismos, aunque a veces te sorprendes de ver que físicamente están estupendamente, hombres o mujeres, sin embargo no se gustan. Aquí hemos usado dos ejercicios para esto, uno que era que les pusimos un espejo para que cada uno se mirara al espejo y descubriera cuáles son sus atributos o sus aspectos de físicos que pueden agradar a los demás. Y luego los demás le tenían que hacer feedback diciendo qué es lo que le gustaba de su cuerpo. A veces coincidía con lo que uno pensaba de sí mismo y otras veces no. Y otras veces hemos jugado con la técnica del elogio. Es cada persona recibía elogios de los demás y a veces se asustaban, no se creían merecedores. A veces costaba más estar en el lugar del elogiado y que todo el mundo te dijera cosas, porque te sentías abrumado de las cosas que te decían y pensabas que hasta te estaban mintiendo y no te lo creías. Ojo, aquí le prohibíamos al elogiado que replicara y luego después de que todo el mundo le hubiera echado elogios, podía dar su opinión. Algunos es que se negaban a aceptar lo que le decía la gente, y la gente que no, que lo he dicho de verdad, que no sé cuántos. Luego también hemos podido comprobar de que mucha gente tiene muchas dificultades para hacer elogios a otra persona. Se cae a veces en hacer elogios tópicos. No tienen, por ejemplo, la gracia del andaluz, que con los piropos y tal le da una visión más especial. Lo bueno de los piropos es que sean originales y de propia creación, no de sacar de un libro los mil mejores piropos, que es lo que a veces se hace por internet, que uno coge poesía, coge literatura y pone palabras maravillosas, y luego cuando se encuentran cara a cara no saben decir ni hola buenas, ¿cómo estás? Entonces hemos visto que la gente tiene muchas dificultades tanto para hacer los elogios como para recibirlos, y eso es muy importante, de que la gente primero sepa valorar las cualidades de los demás y que la gente sepa valorarse a sí misma.
Como profesionales impartiendo ese tipo de talleres, ¿qué dificultades habéis tenido para conseguir los objetivos que inicialmente os habéis planteado?
Los fallos más importantes son a nivel organizativo. En esta ocasión, que la idea era muy buena de hacer un taller al aire libre, pero chocábamos, por ejemplo, con que se simultaneaba con otros talleres. Por ejemplo, había un taller de danza en el que estaban usando música con cajas acústicas, lo que dificultaba, por ejemplo, el que la gente se pudiera hablar, los que estaban haciendo el taller de ligar. O sea, les distraía, no se podía concentrar. Otra vez son los espacios demasiado reducidos, que no se puede interactuar, porque como hacemos juegos de que la gente interactúa o bien en parejas o bien en grupos, a veces no da lugar para esa movilidad. El otro es el más importante, te he dicho, es que la gente al principio le cuesta mucho apuntarse, le da mucha vergüenza. Sin embargo, luego, cuando entran en materia, vienen. Otro problema muy importante es la difusión a veces que se hace de los talleres. Hemos ido a un sitio, a una localidad, a hacer estos talleres y luego hay mucha gente, ay, a ver cuándo haces un taller en mi pueblo, y digo, ¿qué pueblo es? Tal, pues ya lo he hecho, pues no me he enterado de nada. O sea, que a veces no se sabe llegar muy bien a la gente.
En cuanto a anécdotas así dignas de comentar por ser especialmente graciosas.
Una en la que estábamos dando una explicación de que para poder ligar o conectar con alguien, lo mejor siempre es acercarse con una buena sonrisa. Había un alumno que iba muy intelectual, le gustaba hablar de filosofía y decía que para nada, que eso es una payasada. Si te quieres acercar con alguien, tienes que ir con seriedad. Y toda la gente, chicos y chicas, decían, ¿pero cómo? Pero bueno, si vas con esa cara, pues ¿cómo vas a ligar? No, es que hay que ir seriamente y a lo mejor pues hablando de cosas importantes y trascendentales. La verdad es que aunque a uno le guste la literatura o le guste la filosofía, si alguien empieza ya directamente a hablarte de filosofía sin conocerte y con una seriedad abrumal, dices, vaya rollo, yo he venido aquí a conocer gente, no a una conferencia de filosofía. Otros casos eran chicos muy tímidos que han venido a talleres y han venido chicas como muy atractivas. Y los chicos cuando han visto venir a las chicas se han quedado de piedra, se han quedado helados, asustados. ¿Dónde me he metido yo? Caramba, con estas mujeres, ¿cómo me voy a mover yo por aquí?
Nuestro invitado de esta tarde, el psicólogo Vicente Gascón. ¿Podríamos resumir esa experiencia que tú has tenido con los talleres? ¿Qué es lo que destacarías como más significativo?
La experiencia que he tenido es que al principio la gente va muy reacia, con miedo, y luego la gente se le queda corto el curso, le gustaría más horas, se le han pasado tan bien que inmediatamente está preguntando, ¿y cuándo vas a hacer otro? Por favor, avísanos cuándo vayas a hacer otro, porque les encanta. Luego, al principio cuesta mucho soltarse y luego la gente se suelta un montón y lo que he podido comprobar es que tiene resultados. De hecho, una vez tenía un paciente en la consulta que, hablando con él, digo, pues yo estoy dando talleres de ligar en tal sitio. Y dice, no me digas que eres tú. ¿Y te acuerdas de una chica que se salió de clase un poco antes de hora? Digo, sí. Dice, pues es que había ligado conmigo. Digo, vaya, hombre, pues tuvo éxito. En otros me he encontrado de que a las 2 o 3 semanas de volver a continuar el taller, me contaban de que se habían conocido una chica nueva, que si se habían rehecho con su pareja. Está claro de que funciona, y que lo más importante es que en muchos sitios que hemos dado talleres nos han vuelto a llamar reiterativamente para realizarlos.
Hemos llegado ya al final de nuestro tiempo. Sí que me gustaría, si te parece, Vicente, que hiciéramos un pequeño resumen del título que hemos planteado esta tarde en la sección Otras Luces. Habilidades para ligar y seducir.
En la corta duración del programa, evidentemente, alguien que nos escuche no puede realmente sacar una idea de cómo ahora mismo coger y salir esta tarde a la calle y decir, bueno, voy a empezar a poner en práctica. Pero lo que sí que seguro que tiene que tener claro es que lo que puede hacer es que tenga una cosa muy clara, que si quiere conocer gente, lo que tiene que hacer es salir fuera, relacionarse con gente, y una cosa muy importante, ir a sitios donde te gusta ir. Porque si a uno, por ejemplo, aborrece los animales, no se puede ir a un congreso canino, evidentemente. Si a uno no le gusta la música del disco, no se vaya a ligar a una discoteca, porque va a encontrar a gente que le gusta realmente esa música. Pues si te gusta la música clásica, tendrás que ir a conciertos de música clásica, porque allí encontrarás también a gente que le gusta. Y eso es muy fácil de acertar entonces. Hay que ser muy atrevidos, hay que lanzarse, y el que quiera que acuda a nuestros talleres, porque los solemos anunciar con bastante antelación. Sobre todo que no tengan miedo. Adelante.
Gracias, Vicente Gascón, psicólogo, por tu intervención. Tal vez haya otra oportunidad de seguir hablando de algo tan importante, aunque a veces se banalice demasiado, como es la seducción. Gracias por tu intervención.
A vosotros, gracias.
Finalizamos por esta tarde La Luna Sale a Tiempo Radio, una tarde lluviosa y tormentosa. Gracias por vuestra escucha, un saludo de Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio. Hasta la próxima semana.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí. La Luna Sale a Tiempo Radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presenta y dirige Enrique Tebar.